Gel, un podcast sobre salud femenina. Bienvenidas al segundo podcast de Gel, enfocado en, bueno, en la salud femenina, tanto nutrición como entrenamiento y psicología. Hoy os traemos un episodio un poquito también introductorio, donde hablaremos sobre el ciclo menstrual, sus distintas fases, un poquito las hormonas que predominan en cada fase, cómo nos afectan estas, tanto a nivel de alimentación, físico y también un poco pues emocional. Para eso tenemos aquí a Tara, nuestra psicóloga, y a Laura, nuestra entrenadora. ¿Qué tal estáis, chicas?
Muy bien.
Muy bien. Con ganas.
¿Preparadas para hablar de menstruación?
¡Wow! ¿Listas? Temazo.
Bueno, pues vamos a empezar. Todas las personas que menstruamos, pues sabemos qué es la menstruación. La hemos vivido o la viviremos o estamos en ello, ¿no? ¿Y la menstruación en qué consiste? Pues básicamente es lo que yo llamo, a mí me gusta llamarlo como la expresión de que nuestro sistema reproductor pues está haciendo de las suyas, ¿no? Así dicho muy, muy básicamente. ¿Cuándo empieza la menstruación? El ciclo menstrual. El ciclo menstrual empieza, obviamente el día 1, que es cuando nos baja. Es decir, en el momento en que la menstruación nos baja, es el día 1 del ciclo. En este momento empieza también lo que se llama la fase folicular o fase proliferativa, es decir, nuestro endometrio. Para las que no lo sepan, el endometrio es la capa que recubre el útero, empieza a proliferar, empieza a crecer y empieza a engrosarse, preparándose para una posible fecundación, ¿no? Porque al final se trata del sistema reproductivo. Entonces, en esta fase, las hormonas que predominan son los estrógenos y también lo que se llama la hormona estimuladora del folículo, la FSH, que seguramente que alguna de las que nos está oyendo le suenan. Los estrógenos son nuestros aliados, porque en esta fase, que esto seguramente Tara también nos podrá decir mucho, y Laura seguro que lo ha notado en los entrenamientos, en esta fase, en la fase folicular, que va desde, como hemos dicho, el día 1 hasta más o menos el día 14 del ciclo, ¿vale? Un ciclo tiene unos 28 días, más o menos un mes. En esta fase es cuando estamos ahí potentes, estamos pletóricas, estamos más felices, tenemos más energía, nos sentimos mejor, ¿no? Nuestro cuerpo responde un poquito mejor a nuestro ambiente, digamos. Y esto es culpa de los estrógenos, o es gracias a los estrógenos, no lo llamemos culpa. Entonces, en esta fase, como ya hemos dicho, que predominan los estrógenos, nuestro cuerpo también tiene una mayor sensibilidad a la insulina. ¿Esto qué significa? Que toleramos mejor aquellos alimentos ricos en carbohidratos, por ejemplo, el arroz, la pasta, la patata, el boniato, todo lo que sean así farináceos, ¿no? Los cereales, se toleran un poquito mejor. Con lo cual, en esta fase, desde el día 1 hasta aproximadamente el 14 del ciclo, es un momento ideal para consumir de forma moderada estos carbohidratos. Ahora veremos por qué estamos diferenciando un poco el tema de los carbohidratos en las distintas fases. Además, en esta fase, con los estrógenos aumentados, cuando estamos pletóricas, felices, bueno, que estamos en nuestro mejor momento, también nuestro apetito está mucho más controlado. Por eso también es una fase donde, si estamos siguiendo, por ejemplo, un patrón un poquito de alimentación más restringido, digamos, se nos hace un poquito más fácil, ¿no? Si alguna está siguiendo así algún tipo de dieta para intentar reducir un poco la grasa corporal o algo así, pues seguramente en esta fase se le haga más fácil. De todas formas, pese a que nuestra sensibilidad a la insulina sea mejor o mayor, nuestro apetito esté controlado, el objetivo en cuanto a alimentación siempre va a ser priorizar aquellos alimentos que sean vegetales, alimentos ricos en antioxidantes, en fitoquímicos, también en MACs, que si alguien no sabe lo que es, son los carbohidratos accesibles a la microbiota, que se llaman. ¿Y cuáles son estos alimentos? Pues son las frutas, las verduras, sobre todo aquellas frutas rojas, amarillas, naranjas, que son ricas en carotenos, que son antioxidantes. También las verduras verdes, como por ejemplo las espinacas, los brotes frescos, como los canónigos. También son muy importantes las algas, que son muy ricas en estos antioxidantes. Y las setas, que las setas muchas veces quedan de lado, y las setas tienen unos compuestos que son fitoquímicos que nos se ha visto en lo que se llaman cultivos celulares, ¿vale? Son en laboratorio, que tienen un potencial de reducción de células cancerígenas muy potente, con lo cual faltan estudios en humanos, pero todo apunta que son un alimento muy interesante, con lo cual incluir un poquito de setas al día es muy interesante. Y luego el tema de los MAX que hemos comentado se encuentran en la fibra, que la fibra está pues también en frutas, verduras, en legumbres, en frutos secos, ¿vale? Eso es lo que sería la fibra. También es muy importante en introducir en nuestra alimentación, ya no solo a nivel de menstruación, sino de forma general, las grasas saludables, como pueden ser el aguacate, el aceite de oliva virgen extra y los frutos secos, que también aparte de los frutos secos nos aportan muchas proteínas, que es un alimento muy importante que también tenemos que tener en cuenta. Nos encontramos pues en carnes, pescados, huevos, legumbres y, como habíamos dicho, frutos secos, ¿vale? Esto sería un poco la alimentación top, podríamos decir, a seguir. Entonces, después bueno, ya hemos dicho, ¿no? Tenemos la menstruación el día 1, nos dura, pues, depende de la mujer, 3, 4, 5 días, a veces incluso más. Llega el día 14, que el día 14 es ya cuando la cosa empieza a ponerse chunga. ¿Por qué? Porque es cuando se da la ovulación. La ovulación, bueno, seguramente, ¿habéis oído, chicas, alguna vez, os han dicho que ovulamos cada mes de un ovario distinto? ¿La habéis oído alguna vez?
No. No, yo no lo sabía.
No,
yo tampoco.
Vale, no, es falso, es falso. Ah, okay. Pero lo digo porque es una creencia muy, muy arraigada de que cada mes se ovula de un ovario distinto, ¿no? Un mes del derecho, un mes del izquierdo. Yo es una cosa que la verdad me pensaba que era así y a la que empiezas a investigar pues te das cuenta que es una creencia falsa. Así que si alguna de las que nos está oyendo tenía entendido esto, pues que sepa que no es así. Vale, ¿qué pasa el día 14? El día 14 ovulamos. ¿Por qué? Porque se da un pico de una hormona que es la LH, ¿vale? La hormona luteinizante. Este pico de LH pues hace que nuestro ovario diga, vale, me toca ovular y buscar una posible fecundación. Entonces, en esta fase, ¿por qué he dicho que es donde se complica la cosa? Porque el estrógeno empieza a reducirse un poco y aumenta la progesterona. La progesterona es una hormona muy puñetera, porque es la hormona que nos hace estar más cansadas, más apáticas, que nos aumenta nuestro apetito por las grasas, por la sal, por los azúcares. Y también aumenta un poco nuestro apetito y nuestro riesgo de ingestas compulsivas, ¿vale? Es decir, a partir de la ovulación, que ya empezamos también un poco, sobre todo cuando nos acercamos al final del ciclo, al día 28, que es cuando vamos a menstruar, empezamos pues también con los dolores, con la hinchazón de pechos, lo que se llama el síndrome premenstrual. Entonces, en esta etapa, además, igual que en la primera etapa, en la fase folicular, predominaban los estrógenos, en esta fase, que no he dicho el nombre, es la fase lútea o fase secretora, donde predomina la progesterona sobre todo, existe también una menor sensibilidad a la insulina. Es decir, al no tener tanto estrógeno, nuestra sensibilidad a la insulina es peor. ¿Esto qué significa? Que metabolizamos peor los azúcares y los carbohidratos. Con lo cual, sobre todo, a partir del día aproximadamente 14, no todas ovulamos el mismo día, ni tiene por qué ser el día 14, pero rondando ese día, es ideal reducir un poquito esta ingesta de carbohidratos, sobre todo aquellos carbohidratos simples, como pueden ser pues, los azúcares refinados, ¿no? Que, como ya sabemos, si sois seguidoras de Real Fooding, se encuentran sobre todo en ultraprocesados, con lo cual, sobre todo en esta fase, ¿no? Cuanto más nos apetece, más hay que reducirlo, porque significa que están ahí las hormonas haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué objetivo vamos a tener en cuanto a la alimentación en esta fase? Aumentar sobre todo aquellos alimentos saciantes, alimentos que nos sacien mucho para reducir ese apetito aumentado y esas ganas de sal, grasa y azúcares. ¿Cuáles son estos alimentos saciantes? Pues un poco los mismos que en la primera fase, las frutas, las verduras, las legumbres, las grasas saludables, ¿no? El aguacate, los frutos secos. Y sería también muy interesante ordenarlos, es decir, no tomarnos todo a la vez, o sin tener en cuenta que tomamos primero, sino por ejemplo tomar primero un plato de vegetales seguidos de un plato de proteína, como puede ser pues, un filete de carne, pescado, dos huevos, y posteriormente una ración de grasas, por ejemplo un puñadito de frutos secos o quizá un poquito de aguacate junto con la proteína. Esto va a hacer que aumente nuestra saciedad y que reduzcamos pues, un poco también este apetito que tenemos aumentado. Entonces, aquí ya quiero que Tara también nos comience a explicar un poco. Porque, como ya hemos dicho, ¿no? las dos primeras semanas, podríamos decir, es cuando estamos más pletóricas, las dos últimas es ya cuando empezamos un poco de capa caída, hasta que nos viene la menstruación y ahí, pues, depende de la mujer, nos va a doler más, nos va a doler menos. Pero, ¿qué nos puedes contar tú, Tara, sobre esta fluctuación hormonal que se dan en las mujeres? ¿Esto lo has notado tú en consulta? es algo que realmente ves que afecta mucho, o depende de la chica, le afecta más, le afecta menos? ¿Qué nos puedes decir de esto?
Vale, lo primero es entender que las mujeres somos cíclicas. Esa es la primera parte que me gustaría destacar, ¿no? Porque parece que se nos olvida. O sea, es que es algo que estamos sometidas a ese proceso de ciclicidad y muchas veces, como desconectamos de esa parte, se nos olvida. Y estamos viviendo toda esta explicación tan, tan completa, ¿no? Y tan interesante que nos has hecho, este resumen. Estamos viviendo toda esa sintomatología sin siquiera ser conscientes de que, por el hecho de ser mujeres, tener un ciclo menstrual y tener la menstruación y todo lo que eso implica, esto nos afecta. Entonces, las fluctuaciones, cuando ponemos palabras y conocemos la información, ¿no?, de lo que acontece en nuestro mundo interno, esto ya calma mucho la parte cognitiva, que es la parte también muy afectada. De hecho, en la segunda parte, justo después de la ovulación, empezamos a rumiar mucho más. O sea, igual que tenemos más ganas de comer ultraprocesados o alimentos muy, muy concretos, ¿no?, muy específicos, también vamos a notar que la mente empieza a divagar más. La mente empieza a utilizar esa tendencia hacia los pensamientos negativos de forma más habitual. Que, ojo, la mente ya de por sí funciona en negativo, pero imaginaros en ese momento, ¿no? Entonces es importante destacar que lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro ciclo menstrual. Yo lo que siempre propongo en las consultas es llevar un registro, saber situar, vale, en qué momento del mes, dónde estoy, ¿no? Y adaptar un poquito la agenda a esos momentos, porque no estamos igual cuando estamos ovulando, cuando estamos menstruando, cuando estamos premenstruales. O sea, no tenemos la misma capacidad, ¿no?, de la toma de decisiones se ve afectada, la impulsividad, los niveles de impulsividad, los niveles de seguridad y autoestima también. Entonces tenemos que tener en cuenta estas fluctuaciones con algo muy objetivo, ¿no?, que es llevar un registro, y afectarnos nos va a afectar. Pero lo que tú has dicho, si sabemos situar ese momento, claro, imagínate, ¿no?, tengo una conversación con mi pareja o con un compañero de trabajo en mi menstruación y otra conversación en plena ovulación. Es que ya no son las mismas. Y no hace falta que yo al otro le diga, oye, yo es que estoy en mi tal o estoy en mi... No, sino yo, para mí, conmigo misma, saber, vale, ¿dónde estoy? Ah, vale, es que estoy en la premenstrual. ¿Me va a afectar más? Mi nivel de sensibilidad en este momento es más alto. Entonces voy a acompañarme. Para mí es muy importante esta palabra. Me acompaño en los distintos momentos. Cuando estoy aquí arriba, me acompaño aquí arriba y lo disfruto, ¿no? Hacia afuera, me abro, lo disfruto y aprovecho. Pero cuando estoy más bajita, me cuido, me acompaño y me cuido, porque estamos más vulnerables, necesitamos más descanso, necesitamos en esos momentos, ya utilizamos toda la parte de meditación, ¿no? Incorporamos respiraciones, hacemos prácticas para canalizar esa energía que se produce, ¿no?, al final. No sé si he hablado mucho.
Claro. No, súper interesante, porque realmente es un poco lo que dices tú. En el momento en que tú eres consciente de que te pasa esto, y que no te pasa porque estés loca, porque ¿cuántas veces nos han dicho, estás loca, eres una histérica, ¿cómo vas a estar mal por no le eches la culpa de lo que te pasa a tus hormonas? Oye, pues sí que se la puedo echar, porque tiene mucha culpa, ¿no? Que ya hemos dicho, esta palabra no es que me guste, porque al final las hormonas están ahí, claro, son necesarias y hay que pasar por esto.
Yo siempre hablo de responsabilidad. Me gusta más la palabra responsabilidad.
Vale, genial.
¿No? Entonces,
te la robo.
Yo encantada, compartimos. La responsabilidad y saber que el apunte que has hecho ha sido muy interesante. No somos nosotras, no soy yo, porque esa sensación además nos aísla, nos hace sentirnos diferentes, como raras, como ¡oh!, algo falla en mí. Y no. Es verdad, ya que me has preguntado, es verdad que no en todas las mujeres se manifiesta de la misma forma esta variación a nivel hormonal. En algunas mujeres se manifiesta más y en otras menos. También depende de la interacción que se produce con los niveles de estrés, con las circunstancias personales. O sea, hay muchos factores implicados. Entonces, no es lo mismo vivir una menstruación con un duelo por una ruptura o por una pérdida que vivir una menstruación en un pleno proceso de enamoramiento. Es que no tiene nada que ver.
Claro, totalmente. Sí. Así es. Pero bueno, es un poco eso, que también, si, no sé, si por ejemplo lo que decías tú, ¿no? Estás pasando por un momento así un poquito más difícil, encima te viene la menstruación, a lo mejor la menstruación está haciendo que agraves este momento, pues el ser consciente de decir, vale, no, o sea, hasta aquí está mi dolor y hasta aquí es una exageración de, pues, a causa de mis hormonas y tal. Eso al menos en mi caso me ha permitido, pues, bueno, una comprensión mucho más grande de mi situación, ¿no? Y decir, vale, pues es normal, esto va a pasar, no me tengo que ofuscar en esto porque es una cosa que, bueno, a la que se me vaya la menstruación, pues voy a volver a estar como estaba antes. Y eso es lo que dices, ¿no? Relaja mucho el saber, pues, que ya no depende de ti, sino que a veces simplemente es aceptarlo y decir, vale, esto es así y le doy unos días a mi cuerpo y
Exacto.
luego ya.
Podríamos hablar incluso de un secuestro. Yo hablo muchas veces cuando explico las emociones o la regulación emocional, hablo del secuestro emocional. Pues aquí podríamos hablar de un secuestro hormonal. Entonces, cuando estemos bajo el
Claro.
secuestro hormonal, yo siempre lo digo, no tomemos decisiones, no hagamos justo todo lo que nos empuja la propia biología, como tú has dicho. De ese momento donde más ganas tenemos de comer ciertos alimentos, pues ahí hacer justo lo contrario, contraintuitivo.
Claro. Sí, el momento en que eres consciente, ¿no? De lo que tu cuerpo te está pidiendo,
Claro.
decir, vale, pues si a mí me pasa que muchas, a veces no, o sea, hay semanas que no, pero supongo que también lo que dices tú, ¿no? Si se te junta con un estrés o con algo negativo que te ha pasado, es lo de los antojos preregla. Ostras, pues me apetece muchísimo un donut. Bueno, pues ¿hasta qué punto me apetece este donut? ¿Porque me apetece o me apetece porque me lo están pidiendo mis hormonas? ¿Que me apetece a mí porque sí? Vale, pues lo sé discernir, pues me lo como. ¿Que no porque son mis hormonas las que me están saboteando? Bueno, pues me planteo si realmente comerme el donut me va a hacer sentir mejor o simplemente le voy a estar metiendo un chute de azúcar a mi cuerpo que no me va a llevar a ningún sitio. Entonces, creo que es muy interesante lo que nos comentas.
De hecho, hay cada vez más información, ¿no? Sobre esto de que cuando damos o cumplimos esos antojos, entramos en el círculo vicioso. Entonces el cuerpo quiere más y más y más y ya la hemos liado, ¿no? Entonces el factor consciencia es muy importante en ese momento. ¿Esto me nutre o no me nutre? ¿O contribuye a mi bienestar? Porque ahí hay que recordar que se produce, obviamente, una segregación, ¿no? El chute de dopamina a corto plazo calma el estrés, la ansiedad, produce una especie de ¡ah! Bien, pero inmediatamente a continuación lo que le sigue es quiero otro.
Claro, sí. Es que es así, porque al final también son hormonas, o sea, en el momento en que comemos, nuestro cuerpo también fabrica hormonas y sobre todo cuando comemos alimentos ricos en azúcares, está la insulina ahí que también hace de las suyas. La insulina puede ser muy buena aliada, pero también nos puede sabotear en muchos casos, totalmente. Y bueno, ya que estamos con el tema de así del humor. Tara, ¿tú sabrías decir, no sé, algún, no sé, algún ejercicio de meditación o de alguna cosa que nos pueda recomendar que nos puede ir bien para esos días que nos sentimos pues más bajas emocionalmente o que creemos que nos está superando todo, que tenemos ganas de llorar porque sí? ¿Hay alguna cosita que podamos hacer?
A ver, es muy importante permitir la expresión y acompañarnos. O sea, que tenemos ganas de llorar, que estamos cansadas, tomar momentos de descanso. O sea, en vez de irnos a la cama y pasarnos todo el día en la cama, decir, vale, me voy a poner un tiempo, voy a estar pues 5 minutos o 1 hora y permito el descanso porque es real. Se está produciendo una actividad que es real en nuestro cuerpo y necesitamos darle ese espacio. estamos más cansadas. O sea, es que no es una cuestión de creencias. Es que a nivel físico hay una consecuencia, ¿no? Entonces, lo primero es poder permitir y validar. Decir, vale, me está pasando esto, pues a lo mejor tengo que bajar un poquito el ritmo y permitirnoslo. Claro. Y luego hay un ejercicio que es muy interesante y a mí me gusta recomendarlo, y es que cuando estamos con mucha actividad mental, que no para, y empezamos a darle hay mucha rumiación, hay pensamientos repetitivos, nos medio obsesionamos con algunas cosas. Esto es muy común, ¿eh? Esto es muy común. Entonces, en esos momentos, yo, fíjate, es un ejercicio muy, muy simple, muy, muy tonto, y es apoyar la planta de los pies. Primero una y luego la otra. Y tomar conciencia, wow, tengo suelo bajo mis pies, y empezar a notar las sensaciones. Si estamos en casa, lo podemos hacer sin calzado. Entonces, ¿eso qué hace? Nos trae a tierra. Porque es que la actividad mental nos empezamos a divagar, ¿no? Y nos empezamos a alejar de la realidad. Y tenemos que utilizar el cuerpo para volver al momento presente. Es la forma más fácil, más rápida y efectiva. Y es utilizando los pies, simplemente apoyando los pies y yéndonos a las sensaciones físicas.
Vale, o sea, sentir un poco el estoy en el momento presente y bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y a vivirlo.
Y que haya una huella del cuerpo. Si no queremos apoyar los pies, bueno, pues utilizar el sentido del tacto. Es muy importante introducir el sentido del tacto porque nos va a traer al momento presente enseguida. Y luego también... la parte de validar es importante entender, ¿no? Todo el proceso, que lo que tú has explicado es algo hormonal. Entonces, ojo con lo que nos creemos. Ojo con darle mucha credibilidad a las historias que empieza a contar la mente en esos momentos. Porque montamos películas y esto es así. Esto es así.
Vale, o sea que en estos momentos del ciclo donde quizás estemos más sensibles o, bueno, que sabemos que estamos ahí, ¿no? Ser un poquito conscientes de dónde estamos, decir, vale, bueno, reconecto con el momento presente, hago, por ejemplo, el ejercicio de conectar con mis sensaciones del tacto, en este caso, y luego si tengo alguna decisión importante que tomar, pues quizá incluso es más interesante aplazarla unos días. Y en cuanto notemos que pues ya estamos bien o que hemos pasado ya un poquito ese bache hormonal, decir, vale, ahora sí, ¿no? Este es el momento.
Exacto. Es tener... Genial. Cogerlo todo un poco con pinzas. Tener un poquito más de cuidado y no precipitarnos, ¿no? Porque la impulsividad es que aumenta. Estamos impulsivas, estamos como ¡pam! ¿No? Mucho más reactivas.
Claro. Sí, sí, sí.
Estamos mucho más reactivas. Entonces es importante.
Claro.
Y aprovecho...
Claro, al final...
Perdona. Aprovecho para... esa reactividad que tenemos y esa impulsividad que tenemos, para también dar paso a Laura, que nos va a, supongo que ahora nos comentará, utilizarla, ¿no? Porque tenemos una cantidad de energía que en determinados momentos, dependiendo del tema, empezamos ahí a notar un calorcito que lo podemos canalizar muy bien con el entrenamiento físico.
Claro, Laura, luego aquí también, yo también te quería preguntar, como hemos dicho, ¿no? Y como nos comentaba Tara, que hay días del ciclo que tenemos más vitalidad, estaremos más energéticas, y días donde pues quizá nuestra energía, nuestra apatía, nuestras ganas de entrenar se reducen o pasan a ser nulas, y aparte también, sobre todo, cuando ya nos vamos acercando al momento de la menstruación, pues que si dolores, que si calambres, que si hinchazón en los pechos... ¿tú cómo enfocas esto a nivel de entrenamiento? ¿Que haces algo en específico? ¿Entrenas distinto según tu fase? ¿O qué nos puedes contar en cuanto a nivel de entrenamiento?
Bueno, los primeros dos días del ciclo, que es cuando estamos a tope, que tenemos mayor pérdida de sangre y mengua la capacidad de oxígeno a los músculos, descanso. Descanso, escucho mi cuerpo y me quedo en casa. Lo que pasa es que yo hago levantamientos de pesas y estos días no son los más indicados porque llegamos al gimnasio, estamos fatigadas o todos nos molesta o simplemente queremos hacer un entrenamiento más suave, pero lo podemos hacer en casa. Entonces quizás esos días hago un poco de yoga, hago estiramientos, escucho mi cuerpo o simplemente no me muevo. No me muevo.
Vale, o salir a pasear, exacto, ¿no? Que está algún paseo así suavecito.
No, no hago esfuerzos que sean extraordinarios para estos días donde estamos sangrando.
Claro.
Que nuestro cuerpo está diciendo, claro, mira, dame un descanso, estoy pasando por un proceso, escúchame. Entonces esos días salgo a caminar, quizás me tomo un café con una amiga y no pienso demasiado en que si no voy 2 días al gimnasio, apartando mis descansos, que yo descanso los fines de semana, no voy a tener un atraso en la composición corporal o en la meta que tenga, sino que más bien estos días el cuerpo los agradece y luego se nota cuando estamos, cuando ya el periodo se ha ido, que estamos eufóricas, que queremos hacer ejercicio de fuerza, que estamos en ese mood de, bueno, hoy voy y hago todo, o este entrenamiento lo doy todo. Bueno, ahí recuperamos estos días que decidimos descansar y que nuestro cuerpo pedía a gritos un descanso, porque sí es verdad que hay ciclos que para mí son menos dolorosos, pero hay unos donde los calambres están presentes todo el día. ¿Y quién se quiere mover con un calambre? Y es que esto solamente lo entendemos las mujeres, porque nosotros a veces nos dicen que somos dramáticas, pero de verdad que estamos 5 días sangrando. Y
claro,
los 2 primeros días son potentes. Entonces, más allá de pensar solo, o sea, de no entender nuestro cuerpo, tenemos que ponernos a pensar de que, vale, es prudente descansar, es prudente estos días meditar, bajarle la intensidad al ritmo de vida, ser más consciente de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Entender que es un proceso que viene mes a mes, que algunos meses es más llevadero y otros meses es un... dependiendo de lo que estemos viviendo, de las circunstancias, porque por lo menos lo que dijo Tara hace un momento, no es lo mismo el periodo cuando estamos enamoraditas al periodo en una etapa de duelo, o no es lo mismo el periodo cuando tenemos ultraprocesados que le damos a tope todo el mes, o cuando hemos cuidado la alimentación durante todo el mes. Porque yo lo he notado, cuando tengo un mes de excesos, ese mes el periodo viene con toda su furia, con dolores, calambres. En cambio, cuando me he cuidado la alimentación todo el mes, he consumido menos ultraprocesados, he sabido poner límites, me he tomado mi té, he tomado me he tomado más en serio el bienestar de mi cuerpo, son los meses que más mi cuerpo me lo agradece y me duele menos. Entonces, para mí cada ciclo es diferente, cada mujer es diferente. Hay mujeres que no les afecta en nada, que no, o que lo llevan muy bien. Yo sí soy muy sensible, yo sé lo que pasa en mi cuerpo, cómo pasa, por qué pasa y cómo me siento. Entonces, los 2 primeros días del periodo para mí son vitales, bajarle la intensidad al entrenamiento, si quieres hacer un entrenamiento corto, que no implique demasiado esfuerzo para nuestro cuerpo, para mí es ideal.
Vale, o sea que la recomendación que nos da Laura es, pues esos días en los que nos encontramos con más dolor o más incómodas, reducir la intensidad sobre todo, incluso si queremos aprovechar para descansar y hacer cositas ligeras, ¿no? Pues pasear, o un poquito de yoga, cositas que nos hagan sentir bien, que nos mantengan pues un poquito activas, ¿no? Porque al final si nos quedamos tiradas en la cama, que yo alguna vez lo he hecho, a veces es incluso peor, hacer alguna cosilla ligerita para, bueno, tampoco estar ahí centradas en nuestro dolor, ¿no? Pero sin forzarnos, ¿no?
Así es. Sí, esa es un poco mi recomendación. Todos los ciclos cambian. Por lo menos yo he tenido meses en los que el primer día del periodo estoy como que se me acabase de ir y estoy a tope. Igualmente digo, no, tengo que descansar porque es parte de mi rutina descansar los 2 primeros días. Porque también hay una pérdida de sangre y no es el mismo oxígeno que nos llega muscularmente. Entonces, no es simplemente claro, que pasa algo, que esa pérdida de sangre no hace nada. No, sí está haciendo y tenemos, así no lo sintamos, tenemos que entender nuestro cuerpo, entender nuestras hormonas y saber que no estamos locas.
Eso es muy importante. Sí. Totalmente. Vale, y ya sabemos entonces que en esos días donde realmente sentimos un dolor hay que reducir la intensidad Y yo también te quería hacer una pregunta ya, sobre todo a nivel personal mío, porque a mí lo que me pasa es que, sobre todo después de la ovulación, que como ya hemos dicho es cerca del día 14 del ciclo, ya hemos dicho que un ciclo más o menos tiene 28 días, o sea, la segunda semana, vamos a ponerle que tiene 4 semanas, pues más o menos la segunda semana, que es cuando ovulamos, empieza la progesterona, ¿no?, a hacer de las suyas y nuestra apatía aumenta. Entonces, a mí me pasa mucho, sobre todo la semana antes de que me venga el periodo, que no tengo ganas de hacer nada. No tengo ganas de moverme, no tengo ganas de entrenar, no tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de hacer nada. Me apetece estar tirada en la cama, mirando el techo, así, sin hacer absolutamente nada, de brazos cruzados. Entonces, mi pregunta es, tú, Laura, que yo sé que te gusta mucho entrenar, ¿esto te pasa? Y si te pasa, ¿cómo combates esa apatía y dices, no, tengo que entrenar sí o sí? O sea, tengo que ir. ¿Cómo haces eso? Instrúyenos, danos alguna
Bueno,
idea.
estos días es donde entra a juego la motivación. Es cuando yo digo, o sea, es que estos días no le doy espacio a que mi cabeza me intente sabotear o mis hormonas digan, no, vamos a quedarnos en casa. Esos días yo me levanto, mira, yo te voy a contar mi rutina estos días. Me despierto, me baño si me quiero bañar. Si no, me pongo la ropa deportiva. Y ya esto me hace estar vestida todo el día de ropa deportiva y yo sé que en algún momento tengo que dedicar un par de minutos, una hora a hacer ejercicio porque ya estoy vestida. En cambio, si yo me visto con otra ropa o si me quedo en pijama, esto es todo el día, no, ¿para qué vamos a ir? ¿Qué flojera vestirnos? ¿O para qué vas a entrenar un día más o un día menos? Y justamente ahí, silencio la mente, nos... Y digo, mira, tengo que hacerlo porque sé que después de un buen entrenamiento me voy a sentir bien, mi cuerpo me lo va a agradecer y estos días, como estamos con la progesterona a tope, sé que está esa hormona tratando de sabotearnos. Entonces, simplemente digo, esto no me va a sabotear, tengo que hacerlo, debo hacerlo y vamos a ello. Quizás entonces también me ha pasado que empiezo a entrenar y empiezo, qué fastidio, porque esto es así. Bueno, pongo música, me divierto, hago que esta hora sea más divertida de lo habitual y no me concentro en lo que estoy pensando, sino que lo hago no en modo automático, pero sí conectándome con el músculo, diciéndole, bueno, esto que lo estoy haciendo es por ti, para ti, para nosotros, por nuestro bienestar y listo. Y cuando termino digo, bueno, es que no ha sido tan difícil como lo que pensaba, pero es porque ya yo me preparé durante todo el día con ropa de ejercicio, tengo mi bolso preparado o tengo aquí en casa unas bandas o quizás digo, bueno, a veces cuando yo tengo mucha apatía por el entrenamiento, yo me meto en mi Instagram y digo, hoy voy a hacer este entrenamiento. Yo misma con mi rutina digo, este es el que voy a hacer porque no quiero ni siquiera pensar en qué ejercicios voy a hacer, necesito que alguien me guíe. Entonces busco vídeos o míos o quizás de otras colegas que también lo hacen bien y hago el de otra persona o hago el mío. Y entonces ahí ya la mente piensa, estamos pensando menos en lo que debemos hacer. ¿Qué pasa cuando no somos entrenadoras? Decimos, pero ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Si ni siquiera sé qué voy a hacer esos días, búscate una guía, búscate quizás una cómplice, una amiga, una buena chica que te diga, mira, vamos a hacerlo. O que el entrenamiento sea más llevadero, que estés conversando, que estés escuchando buena música, que estés escuchando este podcast durante entrenas. Y eso te lo hará más fácil, porque de verdad que nuestras hormonas hacen su trabajo. Hay días en los que no queremos, pero mira, es que hay días que yo estoy sentada en casa y veo toda mi casa desordenada. Y digo, ay, yo no estoy haciendo nada, ¿verdad? Pero me da tanta pereza ponerme a organizar esto. Es que el cuerpo no me da. Y en cambio hay otros días donde estoy eléctrica, que estoy a tope. Y estos son nuestras
Totalmente.
hormonas. Bueno, para no desviarme, esos días donde tengo poca motivación, me he visto temprano con ropa de deporte. Me paro y soy la más disciplinada, desayuno y luego cuando tengo un tiempito también le pongo un freno al teléfono. Digo, vale, el móvil ya lo utilicé, ya no tengo más nada que ver. Me voy a concentrar a una hora de bienestar para mí. Que a final del día el ejercicio, la buena alimentación y los buenos hábitos, nadie más lo puede hacer por nosotros. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer más nadie. Entonces, esta hora siente que es tu hora. La hora donde no piensas en preocupaciones, donde se te olvidan los problemas, donde simplemente drenas y luego tú retomas tu vida, piensas en lo que te estaba saboteando. El ejercicio es vital para los días de poca motivación por temas hormonales. O sea, terminamos un entrenamiento más feliz, y esto lo puede decir Elsa, las hormonas que segregamos, por qué las segregamos, qué ocurre con estas hormonas después de un entrenamiento, y listo.
Pues sí,
Quería
genial.
hacer
Oye, pues lo que me
un...
has dicho,
Perdón.
dinos, Sara.
No, quería hacer un apunte porque me ha gustado mucho lo que nos ha contado Laura y la puntualización, ¿no? Cuando ha dicho irnos un poco más al modo automático. Y es que es así, tal cual. En las fases donde estamos más bajitas y estamos con más cansancio, con más resistencia propia de ponernos obstáculos, ahí tenemos que recuperar esa parte de hábitos. Somos animales de hábitos, de costumbres. Entonces, si tenemos una rutina, una estructura, la mente no va a tener tanto espacio, no va a tener, porque estamos más densas, no vamos a querer pensar sobre cómo me organizo, cómo lo... Eso es un esfuerzo. Entonces, toda la energía está siendo utilizada por toda la actividad que se está llevando a cabo en la parte, ¿no? En las hormonas, entonces nos tenemos que focalizar en establecer rutinas, en tener como cosas básicas que sabemos que tenemos que hacer sin cuestionarnos, sin preguntar, pues me apetece, no me apetece, porque es que no nos va a apetecer, no nos va a apetecer. Entonces, establecer rutinas de antemano sabiendo que en tal momento yo voy a estar con menos disposición. En los primeros 14 días es que estamos chutadas, ¿no? Tenemos ganas de movernos, estamos en otro momento. Pero cuando estemos bajitas, tener ya de antemano claro que es mejor que nos organicemos, que nos pongamos rutinas o que utilicemos trucos, ¿no? Nos vistamos directamente. Y ahí sí que tendríamos que entrar un poquito más en el piloto automático. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en el modo ahorro de energía, porque la energía se está consumiendo en esa zona. Entonces, a nivel de actividad cerebral, tenemos que entrar en el modo de ahorro. El piloto automático al final,
Claro.
aunque nos desconecta, ahí estamos ahorrando mucha energía. ¿Sí?
Qué bueno. Muy bien, o sea que para recapitular un poco, trucos para esos días donde estamos así más apáticas, ¿no? Despertarse, ponerse ropa deportiva, tener ya el bolso preparado, si no lo tenemos de normal, yo por ejemplo también lo tengo siempre listo, pues hacerlo la noche anterior. También yo, por ejemplo, añado a Laura lo que has dicho, a mí me cuesta, yo sobre todo los días estos que me cuesta más entrenar, me va mucho mejor si entreno ya desde por la mañana, porque si lo dejo para los últimos momentos del día, horrible. No sé si estás, a ti también te pasa, ¿no, Laura?
A
Que
mí
me
me
veo casi
pasa.
antes con la cabeza. Sí. Luego, ¿qué más? También me ha gustado mucho lo que has dicho de pensar en... Porque muchas veces vemos el deporte como una obligación, ¿no? De tengo que hacerlo, incluso mucha gente lo ve como tengo que hacerlo porque si no voy a engordar. Pero ya no es solo engordar, es tengo que hacerlo porque esto me da salud, ¿vale? Engordar al final, el físico, bueno, es algo efímero. Vamos a centrarnos en la salud. Tengo que hacerlo por salud. Pero ya no centrarse en tengo que entrenar por esto, sino lo que has dicho tú, Laura, luego, cuando estás entrenando, ¿no? Que has dicho, yo pienso, le digo a mis músculos que lo estoy haciendo por ti. Esa frase me ha gustado mucho. ¿Por qué voy a entrenar hoy? Lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer para cuidarme, lo voy a hacer para quererme, lo voy a hacer para amarme, ¿no? Eso me ha gustado mucho, el cambiar ese enfoque de decir, lo hago para no engordar o lo hago para verme bien, a lo hago porque me quiero, lo hago porque me cuido. Creo que eso es un clic muy importante para que no nos cueste tanto. Me ha gustado mucho.
Y no
Luego,
pensar
¿qué
que el
más ha
ejercicio es
dicho?
un castigo, que mucha gente lo ve como un
Exacto.
castigo, más bien es un beneficio.
Claro, no pensar el no, tengo que hacer ejercicio porque ayer me comí un helado. Esto es inútil porque no vas a generar adherencia. Voy a hacer ejercicio porque me cuido, me va a aportar salud y me voy a sentir bien, ¿no? Luego también lo que has dicho de tener una guía, creo que eso también es vital, porque a mí me pasó sobre todo en mis primeros entrenamientos que yo hacía un poco bueno, iba ahí y empezaba a hacer cosas. Y a lo mejor pues se me hacían los entrenos eternos, porque me pensaba que tenía que hacer 57 ejercicios. A lo mejor con 6, 7, 8 ejercicios ya tienes un entreno efectivo. Entonces, el tener una guía
Y
también
con un
creo que es muy
enfoque
importante.
muscular diferente, ¿sabes? Un enfoque muscular diferente cada día.
Claro.
O full body, pero los full bodies también tienen un patrón a seguir. No es que tú vas a llegar al gimnasio y vas a hacer
Claro.
el ejercicio que tú quieras que pasa. Y eso es parte del proceso de aprendizaje. Pero que sepas que no puedes pasar mucho tiempo en esta etapa de pérdida, que siempre es bueno buscar una guía. Y si se te complica demasiado o si te da miedo, entiende que hacerlo mal, equivocarte, es parte del proceso de aprendizaje. Hay ejercicios que yo, cuando estoy cansada, descuido la técnica. Y es normal, esto nos pasa a todos. Al entrenador que no le pase, es un fenómeno. Porque, de hecho, cuando estamos agotados, nuestro cuerpo está fatigado, entonces busca la manera de estar cómodo. Y si no nos vemos o si alguien no nos dice, mira, endereza la espalda, pues lo hacemos así. ¿Y qué pasa? Que
Claro.
hacerlo una vez así no pasa nada porque todos nos equivocamos. Pero si tú haces toda la rutina descuidando la técnica o por mucho tiempo, no le das el enfoque muscular necesario a cada parte de tu cuerpo. Entonces, o te puedes lesionar o no lo haces bien. Entonces,
Claro.
en esta etapa de aprendiz es muy bueno equivocarnos, es parte del proceso, pero también es parte del proceso buscar una guía, aceptar cuando no sabemos algo o cuál es nuestra deficiencia y pulirla. O sea, cuando no sabemos nada, yo pienso que lo más prudente es preguntar. Por muy tontas
Así es.
que te puedan parecer tus preguntas, para mí son importantes porque a lo mejor yo pienso que es súper fácil hacer un crunch y tú no tienes ni idea de qué es crunch, ni de cuáles músculos se involucran, ni si tienes que alargar el cuello. Entonces, para mí esas preguntas son importantes porque yo lo hago en modo automático, pero para mí sería un gusto explicártelo o decirte por qué tú puedes subir
Claro.
más que yo. Entonces, no cuestionemos nunca las preguntas. Y hagámosle preguntas a la gente. Si estamos en un gimnasio, preguntémosles al entrenador, preguntémosles a quien tengamos cerca. O tenemos el fabuloso Google. Busquemos en Google cómo se utiliza esta máquina, si quieres utilizar una máquina, o cuáles variaciones tiene este ejercicio, o si es verdad que mil cosas. En el entrenamiento, como en todo en la vida, surgen mil preguntas y lo importante siempre es hacerlas para aprender, porque quedarnos con las dudas es fatal. No aprendemos, no evolucionamos, no pulimos
Claro.
o pensamos que lo estamos haciendo bien cuando no lo estamos haciendo bien. Entonces, súper importante las
Claro.
guías. Búsquense guías, búsquense personas que las apoyen, que les sumen, que las enseñen con amor.
Claro, y luego también el hecho de tener una guía ya no solo a nivel de evitar lesiones y hacerlo bien, también el saber que alguien que sabe, porque obviamente hay profesionales del deporte que tendrían que estar guiándonos a todos, me atrevería a decirte. El saber que te está pautando alguien una rutina que está bien hecha, eso también te motiva a decir, vale, lo que estoy haciendo sirve para algo. Porque a mí también me pasaba que yo muchas veces iba, me hacía yo mis propias rutinas sin tener ni idea, ya ves tú, o sea, estoy haciendo una cosa que es que no tiene sentido. Y muchas veces la frustración venía de decir, es que lo que estoy haciendo no sé si me va a servir. Entonces, también va muy bien una guía por eso, ¿no? Para asegurarte de que pues, realmente va a ser efectivo. Luego también, también cosas que has comentado. Si vemos que esos días nos cuesta más entrenar y podemos entrenar con un amigo o una amiga, también nos puede ayudar a tener un poco de compromiso con otra persona, que eso seguro que Tara nos puede contar sobre ello. Algún día podríamos hacer un podcast hablando del compromiso con una misma, que yo creo que esto hoy en
Wow.
día cuesta muchísimo.
Cuesta
Y a veces
muchísimo.
el... Exacto.
Cuesta muchísimo, pero bueno, es mucho más fácil cuando tenemos un apoyo externo, un espejo donde vernos, porque también podríamos comentar, ¿no?, la distorsión que se produce en la autoimagen, cuando estamos pasando, sobre todo en la fase premenstrual. No nos vemos igual que siempre, eso lo habéis vivido, ¿no? No estamos, además, es
Totalmente.
que muchas veces no estamos igual que siempre. ¿Por qué? Porque tenemos algún grano, estamos más hinchadas, retenemos más líquidos, o sea que también hay una parte de realidad y otra parte de distorsión. Distorsionamos muchísimo la realidad y esto es importante, ¿no? Hablar de esto y ponerle palabras, que seamos conscientes de que nos pasa a todos. No es una cosa
claro.
Individual o personal, sino que todas las mujeres que tenemos, que estamos con la menstruación o dentro del ciclo menstrual, vivimos esas etapas, ¿no? Y luego el compromiso, ¿cómo empieza el compromiso con una misma? Pues teniendo modelos. De hecho, desde pequeñitos aprendemos, por eso es tan importante la función que tienen los padres, ¿no? Son nuestros modelos en nuestra infancia. Entonces, yo se lo digo muchas veces a las mamás con las que trabajo. Digo, ¿tú quieres que tu hijo se cuide? Cuídate. Porque los hijos no aprenden por
claro.
lo que tú dices, sino por lo que ven, ¿no? Directamente. Entonces, ahí también están implicadas las neuronas espejo. Ver, estar con una amistad, que ya estamos fomentando la interconexión. Y además, que estén haciendo, ¿no? Compartir un momento como es una rutina de ejercicio, beneficia muchísimo, sobre todo a la parte de interconexión y de motivación. O sea, directamente nos va a costar menos. Estamos cubriendo otras necesidades, la necesidad de afiliación. Entonces, no estamos tan centradas en, oh, Dios mío, qué dolor, ¿no? Sino estamos más en la conexión.
Claro, el estar con una persona más acompañadas, pues sí, creo que esto. Bueno, y ya para acabar de recapitular, también hemos dicho que para evitar estos días de más apatía, verlo como que no es una obligación y lo que ha dicho Tara también, evitar esfuerzos innecesarios y ahorrarnos el tener pues que bueno, pensar en cómo organizarlos o en cómo o en a qué hora entrenar, ¿no? Sino tenerlo ya planificado, hecho una rutina y que sea despertarse y hacerlo. Y entrar un poco en esa facilidad, ¿no? Muy bien, chicas, pues, jolín, menuda información, me llevo a casa yo hoy. No sé, un placer haber estado con vosotras. Creo que han salido cositas súper interesantes y que voy a poder aplicar en mi día a día, porque obviamente, bueno, nunca se para de aprender, ¿no? O sea que, nada, daros las gracias por toda la información que nos habéis dado.
Gracias a ti, Elsa, y a Laura también. Yo hay muchas cosas que también me llevo. Y mucha información, Elsa, que has dado, que yo reconozco que no conocía.
Es normal. Sí, porque al final nadie nos explica esto.
Exacto.
Y para buscar esta información tienes que estar ahí rascando, así que bueno, nada. Hoy lo hemos intentado resumir aquí un poquito, irán saliendo también más temas en los que profundizaremos, ¿no? Por ejemplo, el tema del compromiso, creo que podemos sacar de ahí muchas cositas. Y el tema de entrenamiento también tocaremos muchos aspectos que a los oyentes les van a encantar. Y nada, nos vemos en el próximo episodio.
Muy bueno, bien. Muchas gracias, Elsa. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Chao, chicas.
Nos vemos pronto, chicas. Que vaya bien.